Señoras y señores, llega el momento de relajarse, el momento de ir al cine. Ligeramente escorado a la izquierda, en el centro, más o menos, fila 7, está Eduardo Casanova, Sérpico. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien. Muy bien, fenomenal. Viendo que ya asoma el sol.
Hoy has venido en moto, además.
Sí, siempre traemos coche y cuando veo que alguna moto tiene una presencia, no voy a decir muy, muy destacada, pero sí una presencia a tener en cuenta, que se puede identificar y demás, pues, oye, me inclino por el mundo de las motos también, que también son motor y tienen derecho a estar en este espacio.
Así es, hombre, y tienen mucho espacio en este espacio. Oye, Sérpico, cuéntanos.
Sí, pues mira, con esta música de fondo, en 1973 se estrenaba uno de los thrillers policíacos más célebres de los años 70. La película tuvo un tremendo éxito, sobre todo en Estados Unidos, porque estaba basado en un bestseller que se acababa de publicar ese mismo año, obra del escritor y periodista del New York Times, Peter Mas, que recogía los hechos que le había narrado Frank Sérpico, un agente honrado que hizo temblar los cimientos de la policía de Nueva York por su lucha contra la corrupción que imperaba en esa institución. Y te voy a contar un poco bastante la película.
Venga, va.
Porque es muy interesante.
¿Ah, sí?
Bueno, pues mira, en la primera secuencia vemos a Sérpico herido en la cara viajando en la parte trasera de un coche policial porque le han pegado un tiro durante un operativo del Departamento de Narcóticos. Es trasladado a toda velocidad a un hospital donde ingresa en estado crítico y a partir de ahí la película se retrotrae hasta principios de los años 60 y asistimos a la ceremonia en la que Frank y sus compañeros de promoción reciben las placas de policía. En primera instancia él es destinado a patrullar las calles del Bronx y luego pasa a la oficina de investigación criminal. Se instala en un apartamento, comienza a salir con una chica, Leslie, una joven que quiere ser actriz, y en la nueva comisaría Frank, al que sus más allegados llaman Paco, pues trabaja vestido de civil con el fin de infiltrarse en los círculos criminales. Sin embargo, pronto se da cuenta de que todos sus compañeros forman parte de una extensa red de sobornos, pero él es un hombre íntegro y se niega a aceptar dinero. Es más, ante la dimensión que cobran esas prácticas corruptas, decide ponerse en contacto con sus superiores para denunciar la situación. Pese a su insistencia, se siente desamparado y solo cuando amenaza con contárselo todo a la prensa, sus jefes reaccionan y se ponen en contacto con el fiscal del distrito. Claro que impulsar la investigación requiere que él declare contra sus compañeros y al principio se niega. Poco a poco se va ganando la enemistad de sus colegas, que incluso lo amenazan seriamente, y ante esta tesitura, pues pide el traslado a otra comisaría y se lo dan al Departamento de Narcóticos en Brooklyn, donde la situación básicamente vuelve a ser la misma. Y durante el asalto a un apartamento de unos narcotraficantes, él se ve envuelto en una situación bastante peligrosa, les pide ayuda a los compañeros, pero se queda más solo que la una, de ahí que le peguen el tiro. Y es entonces cuando reacciona, ¿no? Logra recuperarse y entonces sí, decide declarar ante lo que se llamó la Comisión NAP, que investigó la corrupción policial. Además, por su aportación a esta comisión, pues le condecoran y le conceden la placa de detective que llevaba años intentando conseguir. Sin embargo, en esos momentos, ¿él qué hace? Pues abandona el cuerpo de policía y se marcha a vivir a Suiza. Fue decisivo este hombre para que se crearan los temidos departamentos de asuntos internos, que luego hemos visto aparecer en muchas otras películas. ¿Quién era Frank Sérpico en la película? Pues era Alfredo James Pacino. Al Pacino para los amigos. Un actor descendiente de emigrantes italianos que nació en 1940 en Nueva York, concretamente en el Harlem, y que creció en el distrito del Bronx. Comenzó haciendo teatro en el colegio, pero tuvo que ponerse a trabajar muy joven. Sin embargo, nunca abandonó la vocación y en cuanto pudo se inscribió en el Actors Studio y consiguió primeramente algunos pequeños papeles en el Off-Broadway. Su participación en la película Pánico en Needle Park en 1971, sobre un grupo de adictos a la heroína, le abrió las puertas del cine y solo un año más tarde conseguía el papel de Michael Corleone en El Padrino. Serpico fue su cuarta película, ganó el Globo de Oro y lanzó definitivamente su carrera. A partir de ahí llegarían El Padrino Parte 2, Tarde de Perros, A la Caza y El Precio del Poder, Scarface, que lo convirtieron definitivamente en toda una gran estrella, como es hoy. Siguió reafirmando su bien ganada reputación en películas como Melodía de Seducción, Dick Tracy, El Padrino Parte 3, Frankie Johnny, Esencia de Mujer, por la que ganó su único Oscar, Atrapado por su pasado, Hit, Pactar con el Diablo, Un Domingo Cualquiera, El Dilema, Insomnio, y últimamente lo hemos visto en películas como El Irlandés, Érase una vez en Hollywood y La Casa Gucci. Es curioso, pero este actor, conforme han ido pasando los años, no sé si coincidís conmigo, se ha vuelto más histriónico, más gesticulante, más exagerado. Aquí en esta película, en Serpico, todavía no apreciamos esas características.
Además de su sobriedad, yo creo que es lo que identifica, ¿no?, al personaje.
Sí, aquí sí. Pero es que luego el Pacino que vemos hoy ya parece una caricatura del propio actor.
Yo creo que la película que hizo, no recuerdo el título, tú seguro que te acuerdas, que era un militar ciego.
Esa es Esencia de Mujer, por la que ganó el Oscar.
Ahí es donde quizás yo vi el cambio, ¿no? Un poco...
De por ahí fue a más. Se gustó. Bueno, la dirección corrió a cargo de uno de los grandes realizadores cineastas de Hollywood, como fue Sidney Lumet, que se especializó en los thrillers y en películas con alto contenido de denuncia política y social. A lo largo de sus 50 años detrás de las cámaras dejó títulos como 12 hombres sin piedad, El prestamista, Tarde de perros, la oscarizada Network, Un mundo implacable, sobre el mundo del periodismo, que tendrías que ver, Vicente, si no lo has visto, y otros títulos también muy taquilleros y reconocidos, como Veredicto Final, Negocios de Familia, Distrito 34, Corrupción Total, y Antes que el Diablo sepa que has muerto. Antes que el Diablo Sepa que Has Muerto es una de las mejores películas de este director y fue la última que realizó, me encantó, con el también desaparecido Philip Seymour Hoffman, entre otros. Bueno, aunque Serpico solamente consiguió dos nominaciones a los Oscars, las de Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, y no ganó ninguna, la verdad es que los productores vieron compensado su esfuerzo en la taquilla, porque el presupuesto del film eran $3.300.000 y recaudaron más de 30 millones. Estuvo bien. La primera intención fue que la historia la dirigiera Sam Peckinpah, con Robert Redford como Serpico y Paul Newman como el detective David Duke, que fue también otro agente que declaró en contra de los policías corruptos en la comisión NAC. Pero Frank, que era el que había inspirado el libro, no quiso que su personaje compartiera protagonismo con nadie más. Finalmente, el italiano Dino De Laurentiis, recién llegado a Estados Unidos, compró los derechos del libro, incluso antes de que se publicara, y la verdad que le costaron $400.000, y luego la verdad que el rendimiento fue mucho mayor. Pacino, como estudió en el Actors Studio, era lo que se llama un actor de método, o sea, se metía en la piel del personaje. Primero se entrevistó con el auténtico Frank Serpico, y luego, pues a menudo caminaba por áreas de la ciudad de Nueva York muy peligrosas, e incluso se dice que en una ocasión fingió intentar detener a un camionero porque su vehículo emitía demasiados gases. Otra vez entró en un restaurante de Manhattan vestido pues como su personaje y lo echaron porque tenía una presencia muy desaliñada para un local tan lujoso. La película tiene una agilidad narrativa enorme y es que ninguna secuencia tenía una extensión en el guión superior a 2 folios. El promedio era de 1 página. Por eso se cuentan más de 100 localizaciones diferentes a lo largo de los 130 minutos de metraje. Y se filmó al revés. Pacino comenzó con barba y cabello largo, luego lo afeitaron hasta el bigote y finalmente le cortaron el pelo para rodar el comienzo de la película. El rodaje se realizó durante 51 días en Nueva York y la policía cooperó. De hecho, cedieron espacios en 4 comisarías diferentes que estaban en activo. Y otro detalle curioso, si vuelves a ver la película, sí, a medida que va avanzando, el vestuario de los personajes se vuelve más oscuro, ¿eh?, hasta llegar a la sala de la comisión NAP, que es la parte final. Sí. Inspiró esta película y también el libro una serie de televisión que fue emitida por la NBC entre septiembre de 1976 y enero de 1977. Y es verdad que el auténtico Frank Serpico sí que se trasladó a Suiza en los años 70, dejó la policía, pero volvió a Estados Unidos en los años 80 para afincarse en una zona rural, en una granja rodeada de montañas, alejada del mundanal ruido. Y la música que estamos escuchando de fondo es obra del griego Mikis Theodorakis.
¡Hombre!
Criado en el folclore griego y en la liturgia ortodoxa, que comenzó a componer música incluso antes de empezar a estudiar en cualquier conservatorio. Con solo 17 años ya ofreció su primer concierto en la ciudad de Trípoli. Y en la década de los 50 estudió composición en el Conservatorio de París y empezó a alternar sus obras para concierto con bandas sonoras y composiciones para ballet y teatro clásico. También compuso decenas de canciones que pusieron música a la mejor poesía griega moderna y fundó la pequeña Orquesta Sinfónica de Atenas. En 1964 se hizo muy popular porque firmó la partitura de Zorba el Griego. Y ya en los años 70 se exilió de Grecia, tras la llegada de la dictadura, y en esa época compuso las bandas sonoras para películas como Estado de Sitio, Zeta, Ifigenia y esta que estamos escuchando, Sérpico.
¿Y qué nos dice la moto?
Aparte de la... Un apunte más de la banda sonora, la música de Theodorakis, que en ocasiones adquiere un protagonismo excesivo, también hay una canción, un tema muy bonito, una pieza muy bonita, que es titulada Y brillaban las estrellas, de la ópera Tosca de Puccini. Bueno, la moto, ¿cuándo aparece la moto? Pues en una secuencia, Sérpico sale de la academia donde está dando clases de español y se ofrece a llevar a una compañera que sueña con ser actriz y que luego se convierte en su pareja. Esta motocicleta era una Honda CB77, también conocida como Super Hawk, Super Halcón, en este caso de color negro. Este modelo está considerado como un referente de las motos deportivas, incluso las actuales, y según los expertos, destacaba en su momento por su velocidad, fácil manejo y por su gran fiabilidad. A finales de los años 50, Soshiro Honda y sus ingenieros crearon un motor de dos cilindros en paralelo de 247 centímetros cúbicos. En los años 60, en 1961, la cilindrada aumentó hasta los 305 centímetros cúbicos y así nació la Honda CB77 con un chasis tubular de acero donde el motor tenía encendido eléctrico y el peso era de unos 159 kilos. Y el asiento de la motocicleta estaba a una altura de 76 centímetros. Era muy diferente a los modelos anteriores de la marca. No solo cambiaba el chasis, también incorporaba una horquilla delantera telescópica con la que mejoraba la amortiguación y frenos de tambor doble. Esto de la amortiguación con la horquilla telescópica te lo explico otro día. Es una amortiguación hidráulica, con aceite, unos muelles, en fin, que distribuye muy bien cualquier incidencia que puedas tener en carretera.
Haremos un programa especial de eso, no te preocupes.
La revista especializada Cycle World decidió comprobar hasta cuánto podía rendir la Honda en condiciones reales y la velocidad promedio que obtuvo fue de unos casi 170 kilómetros por hora. Uh-huh. Y más con esa amortiguación, pues fantástico. Bueno, hay que decir que muchos coinciden en que la Honda CB77 fue la primera motocicleta japonesa moderna, estableciendo la base de lo que debería ser una moto deportiva. Aparecía también en otra película de Elvis Presley, si la ves, El Trotamundos, de 1964, aunque luego es verdad que a este famoso cantante, Elvis Presley, se le identificó siempre con la Harley Davidson. Pero en El Trotamundos aparece con una Honda CB77. Fíjate que cuando vuelvas a ver a Elvis en esta película, El Trotamundos.
Esta es Sérpico y este es Eduardo Casanova, con Cine y Motor.